Gracias de nuevo por su presencia, por acudir una segunda sesión después de una primera probablemente agotadora, incluso quizás pues muy densa. Sí, me dicen que sí. Les decía ayer que este acercamiento a la figura de Pablo, que es lo que da de algún modo título y coherencia a estas dos sesiones, las iba a abordar acercándome pues a través de dos cartas de Pablo, pero no presentando dos cartas de Pablo, sino intentando dar algunas claves de lectura que les pudiera ayudar a ustedes para que hagan esta tarea de lectura. En el diálogo de la sesión de ayer, las preguntas que hacían ustedes en gran medida tenían que ver con esto, con la dificultad, pero por otra parte la necesidad y el carácter irreemplazable de la lectura, meditación, contemplación, oración personal con cada uno de estos textos. Yo no puedo suplir ni con una conferencia ni con ninguna palabra este camino que cada uno debe hacer según la propuesta que hace Pablo. De modo que, bueno, pues espero que la noche pasada algunos hayan tenido algo de insomnio volviendo a la carta a los filipenses y que las claves que di ayer les hayan servido para leerla. Habrán visto que, bueno, pues son claves que de algún modo ayudan a que el texto que se lee después de esas claves se ilumine. Yo ni hice ni voy a hacer ahora un comentario de los textos, sino únicamente dar lo que a partir de los testimonios de Pablo nos puede ayudar a nosotros a volver a estas cartas para reducir la distancia que nos separa de Pablo. Hace 2000 años que Pablo escribió estas cartas y no las escribió para nosotros. Esa es una obviedad. Hoy las leemos como escritas para nosotros solo si somos capaces de hacer este ejercicio de ponernos en la piel de aquellos destinatarios. Y este es un ejercicio difícil. Y no se resuelve solo con un curso de teología. Es un camino largo. Bien, el día pasado, ayer, les quise ofrecer unas claves de lectura para la carta a los filipenses. En ella veíamos, y así espero que lo vean ustedes también, cómo Pablo ofrece en aquella relectura que él hace del pasaje del sacrificio de Isaac, esa relectura que él hace en la cruz de Jesús, cómo quiere ofrecer una novedad a aquellos destinatarios de esa carta que descubríamos que eran gente un tanto rara para los estándares del Imperio Romano. En esa oferta, a gente que estaba un poco, bueno, no considerada de acuerdo a los estándares, Pablo les ofrecía una propuesta alternativa al cursus honorum, alternativa a la carrera del éxito que existía en aquel contexto. El cursus honorum era a lo que todo el mundo aspiraba para llegar a más. Cursus honorum. El poema que les leí de la carta a los filipenses plantea, si utilizamos la terminología latina, un cursus pudorum, es decir, frente a lo que la sociedad ofrece que es solo un camino para ascender. Esta es nuestra visión de la sociedad. Lo que Pablo ofrecía era, paradójicamente, un camino para descender. Y como propuesta de salvación, en la terminología que él utilizaba. Bueno, pues con esa propuesta también en el trasfondo, vamos a acercarnos a otra carta. La carta a los Gálatas. De nuevo, yo no la voy a explicar. Quiero acercarme a ella del mismo modo que hicimos ayer, dando algunas claves que nos ayuden a que después nosotros volvamos al texto y podamos enriquecernos más con la lectura. Creo que con lo que vimos ayer, algo de lo que voy a decir se puede interpretar más fácilmente. Veremos luego en el diálogo final. Para empezar, les propongo la lectura de un pasaje de esta carta. Si alguien ha traído la Biblia y la tiene delante y quiere seguir el texto, voy a leer del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, los versículos 14 a 21. Cuando vuelvan sobre este texto en otro momento y en el conjunto de la carta, y cuando lean comentarios, si alguien está interesado en ello, verán que estos versículos son probablemente los más discutidos de toda la carta, los que más han dado juego a que los exégetas, los biblistas, los teólogos vuelvan sobre ellos por algunas características que enseguida van a ver. Lo leo tal como lo tenemos en una de las traducciones más comunes que comerciales, en concreto es la de la Biblia de Jerusalén. Dice así el texto, Gálatas 2, 14, 21. Cuando vi que Pedro no procedía según la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos y no pecadores entre los gentiles, porque sabemos que la persona no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús Mesías. Y nosotros hemos creído en Jesús Mesías para ser justificados por la confianza del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley no se justifica nadie. Pero si buscamos ser justificados en el Mesías y nos encontramos también nosotros entre los pecadores, ¿estará el Mesías al servicio del pecado? De ningún modo. Porque si yo construyo lo mismo que destruí, me uno al transgresor. Porque he muerto a la ley por la ley, para vivir para Dios. Estoy crucificado con el Mesías, pero ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Pero aunque vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo el don de Dios, porque si la justicia viniera por la ley, el Mesías habría muerto por nada. Este suspiro que acabo de escuchar sospecho que refleja un sentir general. Si preguntara así atrevidamente que levante la mano el que ha entendido algo siquiera de este texto, ¿pondría a alguien en un compromiso? Pueden decirlo con tranquilidad. No hemos entendido nada. Entenderán, entre otras cosas, por qué este texto precisamente de la carta ha sido tan discutido, tan comentado, porque resulta un texto extremadamente oscuro. Entre otras cosas, hay mucha terminología que no conocemos. Hay vocabulario que a nosotros nos resulta absolutamente ajeno, porque no forma parte del que nosotros manejamos, ni siquiera del que manejamos, aun a pesar de un trabajo de estudio o de familiarizarnos con el lenguaje de Pablo. Aunque lo hiciéramos, nos resultaría muy costoso. Y en segundo lugar, porque no sabemos cuál es el trasfondo de los problemas que aquí aborda. No sabemos en qué circunstancias estaban aquellos destinatarios para saber qué significa esto que les está diciendo. Es decir, hay muchas condiciones que no tenemos para poder entender este texto. Esto pasa muy a menudo en general con todos los textos de la Biblia. No tenemos el contexto de los destinatarios originales. Pero pasa especialmente con los textos de Pablo. Porque Pablo escribe cartas a unos destinatarios muy concretos en unas circunstancias muy concretas. Pablo sabe qué les pasa, sabe qué problemas tienen, pero nosotros no. Y cuando él les dice algo, ellos lo entienden a partir de lo que les pasa. Les propongo entonces un ejercicio, un ensayo. Tómenlo como un ensayo nada más. En este ensayo les propongo sustituir cuatro conceptos, solamente cuatro, podríamos hacerlo con más, y todavía daría más juego este pasaje. Solamente propongo sustituir cuatro conceptos de los que acabo de leer, les voy a decir ahora mismo cuáles, los voy a sustituir por otros que imagino, espero, que nos van a resultar más familiares. Un ejercicio de sencilla sustitución, es decir, en vez de traducir un término por como lo hemos escuchado, lo vamos a traducir de otro modo. Confiarán, porque no podemos hacer aquí un ejercicio de explicación, voy a justificar suficientemente, pero necesitaría quizás más justificación porque la traducción o la propuesta que les hago es coherente con el sentido original. Eso, si quieren, lo dejamos para otro curso el año que viene, por ejemplo. Les propongo sustituir estos cuatro términos. Sustituir el binomio judío y gentil, eso que Pablo está contraponiendo, por el binomio privilegiado y excluido. Ahora explico por qué. Les propongo sustituir el término y la idea ley u obras de la ley, que utiliza en este texto en varias ocasiones, ley u obras de la ley, por esfuerzo o mérito personal. Les propongo sustituir pecado o pecador por inutilidad o incompetencia. Y les propongo sustituir justificación, una palabra preferida de Pablo, justificación, por dignificación, dignidad o ennoblecimiento. El binomio, el primero, judío-gentil, propongo sustituirlo por este otro privilegiado y excluido, porque en el contexto de los destinatarios de esta carta, todo judío era aquel que se consideraba elegido por parte de Dios, miembro del pueblo elegido. De tal modo que para la mentalidad judía, y Pablo lo era, bien lo saben ustedes, para la mentalidad judía, Dios solo había elegido un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra. Y solo había elegido a ese pueblo para ofrecerle un camino de salvación, solo a ese, y a ningún otro pueblo. De modo que todo judío sabía, tenía adoptada esta idea desde que nace, desde que lo circuncidan sus padres si es varón, y si es niña, bueno, pues entra en la familia, en el lote, desde que nace, es privilegiado. De tal modo que todos los demás que no lo son como él, para poder obtener lo que Dios ha prometido, ha ofrecido solo al pueblo judío, debe hacerse judío. Esta es una lógica muy sencilla, al menos desde la lógica de Pablo, ¿no? Y desde cualquier judío del tiempo. Existían, por tanto, dos pueblos, si quieren, una división en el mundo entre los elegidos, los privilegiados, pueblo de Israel, y todos los demás que estaban excluidos. Como para nosotros, judío y gentil, no nos resulta probablemente relevante para entender de lo que están hablando, la lectura que vamos a hacer de este texto dentro de un momento, vamos a sustituir estos conceptos para ver cómo nos suena que escuchemos, en vez de judío y gentil, escuchemos esto, privilegiado y excluido. Lo haremos así. Les propongo, como decía, también sustituir la ley y obras de la ley, otro concepto típicamente judío que era muy obvio, era no necesitaba ninguna explicación para un judío, por este otro concepto de esfuerzo o de mérito personal. ¿Por qué? Saben que esta elección de la que estábamos hablando es una decisión libre, y para todo judío, libre y gratuita por parte de Yahvé. Yahvé ha elegido gratuitamente por gracia. Pablo insiste mucho en este concepto de gracia, lo saben todos ustedes. Pero Pablo no se lo inventa, este concepto de la gratuidad. En realidad lo hereda el pueblo judío. Porque es Dios el que ha elegido por gracia al pueblo de Israel. Ha elegido para ofrecerle un camino de salvación. Ese camino de salvación tiene una respuesta por parte del pueblo. En la medida en que el pueblo se compromete a cumplir la ley, que es la voluntad de Yahvé, ese camino se cumple. Esa segunda parte es la del esfuerzo, la del mérito personal de cumplir la ley. Esa es la segunda parte que corresponde a todo judío. Estoy hablando en términos judíos, todos me siguen, ¿verdad? Un poco rotundo. Sí, eso es de la terminología judía. Esta era la mentalidad. Las obras de la ley eran las que permitían que un judío se adhiriera, aceptara la propuesta de Yahvé. Y de ese modo consiguiera lo que Yahvé le propone. Yahvé le pone así en bandeja, le dice, toma, aquí tienes la salvación. Y el israelita, el judío que está allá, dice, ah, pues yo voy a ir a por eso. Oye, pues si quieres venir a esta salvación, recorre el camino de la ley. Ah, pues muy bien, y lo recorre. De tal modo que lo que se espera de todo judío es que ese camino de cumplimiento de la ley sea un camino de esfuerzo, de empeño personal por cumplir los mandamientos o por cumplir las normas de pureza ritual y de pureza moral que están recogidas en el Levítico. Esto había creado en muchos judíos, por ejemplo, en Pablo, antes del descubrimiento del crucificado resucitado, había provocado un sentimiento de elitismo, un sentimiento de superioridad respecto a otros y de desprecio de otros pueblos. Y esto, volveré sobre ello, piénsenlo, por ejemplo, en la situación actual de Europa. ¿Cuántos ciudadanos europeos, entre ellos los ciudadanos españoles, piensan, por ejemplo, que por el hecho de haber nacido aquí tenemos unos derechos de los cuales privamos a otros que han nacido por puro azar en el África subsahariana? Y con una lógica aplastante nos atribuimos esos derechos por el único azar de haber nacido aquí. Si hubiéramos nacido en otro lugar, probablemente la lógica que utilizáramos no sería esa. En el capítulo 11 del Levítico les recojo esta idea que estoy subrayando del pueblo elegido y de esta conciencia de superioridad. Dice al final del capítulo 11 del Levítico, a propósito de esta elección y del cumplimiento de la ley y de este sentimiento de privilegio, dice: yo soy el Señor vuestro Dios y vosotros debéis santificaros y ser santos, porque yo soy santo. No os contaminéis con ningún animal de estos que se arrastran sobre la tierra, pues yo soy el Señor que os he hecho subir del país de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos porque yo soy santo. Esta idea de que Yahvé, santo y puro, ha elegido un pueblo para que sea como él, santo y puro, es lo que está en la base de esta petición de esfuerzo personal para que el pueblo de Israel sea como Yahvé. Y esto es a lo que aspira el pueblo de Israel. Esto es a lo que aspira todo judío, a ser como Yahvé, puro y santo. De tal modo que un modo de entender nosotros esto del cumplimiento de la ley, de las obras de la ley, es sustituirlo por el concepto de esfuerzo de mérito personal. Tercer concepto que les propongo sustituir, el de pecado o pecador, por el de inutilidad o incompetencia. Esto quizás necesitaría mayor explicación, pero pues tenemos un tiempo limitado. Para Pablo, el fariseo, el judío observante de la ley, el pecado era la transgresión de la ley. Era un concepto muy sencillo. Como pueden tener también hoy algunos cristianos, el concepto de no cumplir la ley. Decidir voluntariamente no cumplirla, abstenerse de cumplirla. La voluntad de Dios está clara, yo decido no cumplirla. Esto es el concepto de pecado desde este punto de vista fariseo, que es muy sencillo. Ya había elegido al pueblo, le propone un camino de salvación, que es el camino de la ley, y el individuo o el pueblo decide libremente separarse de ese camino. Ese es el camino del pecado. Concepto muy sencillo. Pablo lo que descubre en su propio itinerario personal, incluso antes de la vocación que recibe cuando se encuentra camino de Damasco con el crucificado, resucitado, antes incluso de ese acontecimiento, Pablo dice en la carta a los Romanos que se había dado cuenta de que esa lógica no funciona. Que no funciona la lógica de que el pecado sea únicamente la transgresión, la decisión libre de no cumplir la ley. Porque hay cosas que el hombre no puede decidir cumplir o no cumplir, la persona. Por ejemplo, él utiliza el caso del último de los mandamientos, el décimo. No codiciarás. Dice en la carta a los Romanos, no en la carta a los Gálatas, esto lo explica un poquito más tarde, que él se empeñó toda la vida en cumplir la ley, incluso este mandamiento, pero que conforme más se empeñaba en dejar de codiciar, más se daba cuenta de que esa codicia era en sí mismo enorme e irrenunciable. No podía dejar de codiciar. Luego, ese camino de la ley, a él se le revelaba imposible. Luego, el concepto de pecado para Pablo va a adquirir una densidad que no la tenía para ningún judío de su tiempo. El pecado no era una simple elección, un error, una equivocación, una transgresión, una elección libre equivocada, o no equivocada. No era solo eso, era algo que le impedía hacer lo que quería. O sea, tenía una dimensión más honda. De tal modo que Pablo plantea que el pecado es condición de la persona. Que ese concepto de pecado que él ha recibido de su tradición judía, en realidad no es algo de lo que él se pueda desprender. No es algo que él elige o no elige. Es algo que tiene en su propio cuerpo. Que tiene en su propia vida. Él es pecado. Lo dice así, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que les decía. Que el pecado es condición de la persona, es la condición de debilidad. La condición de incapacidad, la condición de persona finita. Es la contingencia que limita a toda persona. Es, en realidad, un concepto teológico, porque es la conciencia de que nadie puede parecerse a Dios como su tradición le decía. Dios es puro y santo. Luego los judíos se decían, nosotros aspiramos a ser como Dios, puros y santos. Y para eso tenemos la ley. Y eso nos hace puros y santos como Dios. Y Pablo dice, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Pero qué pretendéis queriendo ser iguales que Dios? Eso es imposible. No podéis haceros iguales a Dios. Luego hay, este concepto de pecado es algo intrínseco, hay en la persona algo que le impide lo que su propia tradición, lo que su propia religión le pedía para cumplir la promesa de Dios. Por eso les propongo el cambio de pecado, pecado por inutilidad o incompetencia. A ver cómo nos resulta el texto. Y último concepto a sustituir, el de justificación. Un concepto muy propio de Pablo, muy poco judío, en el sentido de que no se utilizaba mucho en la tradición judía. Sí se utilizaba, no es que sea exclusivo, se utilizaba poquito. O sea, es decir, Pablo le va a dar un relieve, como el concepto del reino de Dios, por ejemplo. No es original de Jesús. Existía, Isaías lo usa, aparece en el libro de Daniel, pero Jesús le da una relevancia que nadie le había dado. Va a hacer algo parecido Pablo con este concepto. Lo toma de su propia tradición, pero era un concepto marginal. Para entender este concepto, tenemos que recordar un principio judío que le resultará familiar, que aparece, por ejemplo, en el capítulo 33 de Éxodo, que es la imposibilidad de mirar a Dios. Hay un pasaje muy bonito al final del capítulo 33 de Éxodo, que no me quiero alargar, por eso no lo voy a leer, les dejo que lo lean ustedes. Cuando Moisés, en todo este camino por el desierto, recuerdan el Éxodo, la salida de Egipto, ese largo camino atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, pasan muchas dificultades y en determinado momento Moisés les guía al pueblo, les hace pasar el desierto y les lleva al Sinaí, allá es la revelación de la ley. Bueno, pues antes de ese momento, Moisés, en un arrebato de intimidad con Yahvé, que se siente un poco como muy amigo de Yahvé, le dice, oye, quiero ver tu rostro. Y le dice Yahvé, cuidado, no te pases, que mi rostro no lo puede ver nadie. Y en un pasaje muy bonito, le dice, bueno, mira, voy a conceder que me veas, pero solo la espalda, de tal modo que voy a pasar delante de ti. Le dice, pero en el momento en el que esté delante de ti, te meteré con la mano en la hendidura de la roca para que no me puedas ver. Y solo la quitaré cuando yo haya pasado para que solo me distingas la espalda. Es una metáfora, si quieren, pero una metáfora muy bonita narrativamente para explicar que aquí, en este mirar a cara a cara a Yahvé, había algo que no cuadraba. Es decir, que la persona, desde la mentalidad judía, esto es muy importante para lo que va a ocurrir en la historia de Pablo, para la mentalidad judía, la persona no es digna a no ser que recorra todo ese camino del cumplimiento de la ley para hacerse digna de Yahvé. Porque de mirar a Dios cara a cara, sin las condiciones de dignidad, sin la pureza y sin el cumplimiento de la ley requeridos, lo que ocurría era o dos cosas, según diferentes tradiciones bíblicas. O la persona caía fulminada, porque la santidad, la pureza de Yahvé lo fulminaba, o bien Yahvé huía de en medio de su pueblo. Las dos soluciones son terribles. Pero fíjense únicamente en la lógica que está detrás. La lógica es que para esta mentalidad judía, el único modo de mirar cara a cara a Dios es ser como Él. Para ser como Él había que cumplir toda la ley, todo ese recorrido, y entre el cumplimiento de la ley estaban los preceptos de pureza ritual, de pureza moral, y son muchos. De tal modo que lo que Pablo plantea es una mirada al revés en este concepto de justificación. Si un impuro, dice en el capítulo 15 del libro del Levítico, tendréis, al final de buena parte de una lista de normas de pureza, termina así, dice, tendréis a los israelitas, Levítico capítulo 15, tendréis a los israelitas precavidos de sus impurezas, para que no mueran al contaminar con ellas mi morada que está en medio de ellos. La impureza es la condición de partida de toda persona, de tal modo que para acercarse a Yahvé tiene que purificarse. ¿Por qué? Porque si no, decía, hay estas dos salidas, o cae fulminado, o Yahvé huye. Y esto tiene una lógica interna, piénsenla, que es la siguiente, que la impureza, el mal en general, siempre tiene más fuerza que el bien. De tal modo que en esta mentalidad judía lo que se contamina, lo que se contagia, es siempre lo malo. Y si uno entra, si uno está en condición de pureza y toca a alguien en condiciones de impureza, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que se contamina quién? El puro se contamina. Pero podrían preguntarse, ¿pero y esto por qué? ¿Porque no es al revés? Y es así porque la lógica considera, esta lógica que está detrás, considera que la impureza es siempre más fuerte que la pureza. Si hoy van a Israel, están un poco alterados por las elecciones que han tenido, y toman un autobús en Jerusalén, y son señoras, tendrán que sentarse en la zona reservada a señoras, y si son señores, irán a sentarse a la zona reservada de señores. Y dirán, ¿esto por qué? ¿Es por segregación de algún tipo? Pues no es por segregación, por jerarquía. Es porque a los señores les resulta muy incómodo preguntar a las señoras, por ejemplo, si tienen el periodo menstrual, porque de tenerlo y se han sentado en un sillón, en una silla del autobús, el señor que se sienta detrás, según la lógica del Levítico en estos capítulos, queda impurificado, porque la silla le transmite la impureza, y eso tiene sus consecuencias para la vida cotidiana. Entonces, en vez de la maleducación de preguntarle a una señora, pues simplemente se paran, y así ya no hay diferencia, ya no hay problema. Esa es una anécdota, es verdad, pero fíjense en la lógica que todavía predomina en muchos sectores, todavía hoy, en el judaísmo. Que este concepto todavía es vivo, que la impureza es más fuerte que la pureza. Lo que plantea Pablo con este concepto de justicia es que no es verdad. Que la pureza de Yahvé se contagia más que la impureza de los impuros. Este es el concepto de justicia de Pablo. Él ha heredado el concepto de la impureza, de la pureza impureza, y la impureza siempre más fuerte que la pureza. Lo que Pablo dice es que no, que lo que Dios hace es un movimiento en el que lo que tiene más fuerza es la santidad y la pureza de Dios, porque Dios ha decidido hacer puros y santos a todas las personas independientemente de su condición. Esto que lo acabo de decir en 5 segundos es una revolución, porque cambia toda esta lógica que está detrás. Y si sacamos consecuencias, luego voy a sacar alguna, si sacamos consecuencias de esto, piénsenlo y verán que tiene una enorme cantidad de derivaciones para la vida cotidiana. Creernos realmente que lo que Dios contagia es su fuerza, es su vida, es su pureza, su santidad, y que no hay nada que pueda contra esa lógica de Dios. ¿Recuerdan lo de confiar de ayer? ¿Confiar en que Dios confía en nosotros? Esta es la misma lógica que está detrás aquí. Es confiar que lo de Dios es siempre más fuerte que cualquier otra cosa que creamos mala. Esto es lo que plantea Pablo con este concepto de justificación. Por eso les planteo sustituirlo por el concepto de dignificación, dignidad o ennoblecimiento. Vamos a ver cómo nos queda el texto. Sustituyendo estos 4 conceptos, no pretendo con esto que el texto que hemos leído ahora se entienda a la primera, no se va a entender a la primera, pero quizás se va a entender algo más. Entonces, bueno, pues con eso nos podemos quedar, con lo poco que entendamos. Leo la versión actualizada. Cuando vi que Pedro no procedía según la verdadera buena noticia de quién es Dios, le dije delante de todos: si tú, que eres un privilegiado, vives como un marginado y no como un afortunado, ¿cómo fuerzas ahora a los excluidos a vivir como privilegiados? Nosotros somos privilegiados, y no inútiles entre los marginados, porque sabemos que la persona no se dignifica por su mérito personal, sino por la confianza de Jesús, el Mesías. Y nosotros hemos confiado en Jesús Mesías para ser dignos por la confianza del Mesías, y no por el esfuerzo personal nuestro. Porque el mérito no dignifica a nadie. Pero, segunda parte, si buscamos perdón, si buscando ser dignificados en el Mesías, nos encontramos también nosotros entre los inútiles, ¿estará entonces el Mesías al servicio de la incompetencia? De ningún modo. Pero si construyo lo mismo que destruí, me uno a la rebeldía. Por eso he renunciado al mérito personal por el fracaso del mérito, para vivir con Dios. Estoy crucificado con el Mesías, y ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Y aunque codicio el poder, también vivo en la confianza del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo el don de Dios, porque si la dignidad viniera por el mérito personal, el Mesías habría muerto por nada. Insisto, no pretendo que con esta traducción se entienda todo el texto, porque hay muchas cosas todavía oscuras, pero con que haya quedado quizás un poco más claro solamente este final, ya podría ser suficiente para lo que viene a continuación. No rechazo, así acaba este fragmento, no rechazo el don de Dios, porque si la dignidad viniera por el mérito personal, el Mesías habría muerto por nada. Si la dignidad viniera por el mérito personal, el Mesías habría muerto por nada. Este texto está en un contexto polémico en el que hay dos posturas enfrentadas. Se han fijado que al comienzo Pablo cita a Pedro. Dice, cuando vi que Pedro no procedía según la buena noticia de quién es Dios, cuando vi que Pedro no procedía, aquí hay dos posturas que están litigando, la de Pedro y la de Pablo. Tendríamos que ser cautelosos aquí para atribuirle a Pedro algo que quizás no le pertenece del todo. Estamos escuchando a Pedro a través de los ojos de Pablo. Necesitaríamos preguntarle a Pedro, oye, ¿esto que dice Pablo es lo que tú realmente dices? ¿O matizarías algo? Una cautela. Simplemente pongo para no atribuirle excesivas cosas a Pedro que quizás sean la impresión que Pablo tiene de él. Pero vamos a quedarnos con estas dos posturas que aparecen aquí, la de Pedro y la de Pablo, enfrentadas. Dos judíos y dos seguidores de Jesús. Dos creyentes en Cristo. La postura de Pedro es la que mantiene, según la tradición judía, que es el mérito personal, el cumplimiento de la ley, el que justifica, el que dignifica, que el mérito personal es el que dignifica a cada uno ante Dios. Esta es la lógica judía farisea que les he explicado hace unos minutos. Para llegar a Dios hay que cumplir el camino, el esfuerzo del camino de la ley. Y este ha sido también la propuesta de vida cristiana y de espiritualidad en la tradición cristiana muchos siglos. Hasta hace unos pocos. Esta es una postura, la defiende Pedro. Pedro en la carta, no sabemos qué defendía Pedro realmente, pero esto es lo que Pablo le atribuye a Pedro, un seguidor de Jesús. Es decir, en coherencia con la tradición judía. La propuesta de Pablo podríamos presentarla casi como la inversa, que es el crucificado el que revela que Dios dignifica gratuitamente a los rechazados. Estos dos principios tan antagónicos, inicialmente voy a explicar un poquito más esta postura de Pablo, estos dos principios tan antagónicos aparentemente, fíjense que están en la base de muchas polémicas a lo largo de la Iglesia. El crucificado revela que Dios dignifica a los rechazados. Pablo está respondiendo aquí a esta polémica en la que han llegado a Galacia los destinatarios de esta carta, unos cercanos a Pedro, no los vamos a vincular quizás muy estrechamente, pero cercanos a Pedro, que pretenden obligar a los creyentes que no son de origen judío a que se hagan judíos, porque esa es la única salida para salvarse. Es decir, está proyectando Pedro esta idea de que somos nosotros los únicos que tenemos la verdad, somos nosotros los únicos que tenemos la oferta de salvación por parte de Dios, de tal modo que si no eres de los nuestros, la única solución que te cabe es ser de los nuestros. O vienes, o te condenas. Esta es la lógica de Pedro. Y esta es la lógica que algunos quieren imponer en unas comunidades que ha creado Pablo, precisamente desde el otro principio, desde el principio tan novedoso de que en la cruz, en el crucificado se descubre, recuerden lo que vimos ayer, en el crucificado se descubre que Dios no funciona con esa lógica. Porque de haber funcionado con esa lógica, habría evitado la muerte de Jesús y habría castigado a los culpables. No funciona con esa lógica. Dios funciona con otra lógica. Entonces, ante esos que quieren separar a judíos de gentiles, defender la superioridad de unos frente a otros, obligar a los de fuera a hacerse como los primeros, ante ellos Pablo va a proponer esta alternativa. Hay aquí unos valores de fondo que pertenecen a aquel contexto, pero que no nos son tan lejanos. En aquel contexto lo que primaba era la elección y la santidad, ya lo he dicho. Solo los judíos son los elegidos. Solo ellos pueden aspirar a la santidad de Yahvé. Pero piénsenlo con un poquito más detenimiento del que tenemos aquí ahora. En nuestro contexto, esta mentalidad no es tan lejana. No solo en la Iglesia, me refiero también en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hoy lo que prima es el prestigio, es el reconocimiento a través de hacer dinero o de ser parte de una nación que se cree mayor o mejor que los demás. Y si escuchan, como escucharán, porque no pueden hacer otra cosa los políticos de estos días, escucharán estos argumentos, los del mérito. Ahora que nuestra Europa, según estos profetas, se ve amenazada por tantas cosas, lo que tenemos que hacer es proteger nuestros privilegios. Esto es lo que dicen muchos políticos, de hecho la mayoría. En nuestra sociedad lo que prima es el mérito. El mérito conseguido a través de separarse de los demás, de superar a los demás, del esfuerzo personal, de generar márgenes, residuos sociales. En nuestra sociedad prima el placer obtenido a través de la propia imagen, que me alaben, a través del dinero, y el placer que obtengo ante la exhibición de mi riqueza, o el placer de la dominación del otro. Y también en nuestra sociedad y dentro de la Iglesia existe el elitismo religioso. El elitismo de la superioridad moral, por ejemplo. El elitismo del desprecio del otro. ¿Recuerdan la parábola que Jesús les plantea a sus seguidores en el capítulo 18, el publicano y el fariseo? Les dice, a algunos que se tenían por justos, capítulo 18 de Lucas, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Pablo toma esta enseñanza de Jesús y la plantea aplicada a sus comunidades. Y lo que se nos revela aquí son dos modelos quizás legítimos los dos. A lo que les invito, cuando lean la carta a los Gálatas, es a que piensen las posibilidades del modelo más difícil, que es el que probablemente está todavía inédito desde tiempo de Pablo, salvo escasas excepciones a lo largo de la historia del cristianismo. El modelo de Pedro es ese modelo que tiene el principio de hacer a los otros como nosotros, que los otros vengan donde nosotros. Y esto se revela en muchas estrategias eclesiales que también hoy podemos ver, ¿no? Que solo yo tengo la verdad, solo nosotros tenemos la verdad y que por lo tanto los demás tienen que venir a la verdad. Tienen que venir donde yo estoy. Muchos políticos en los debates actuales manejan esta lógica con una falta de pudor vergonzosa. Solo yo tengo la verdad. Es una estrategia. Es la estrategia de llenar las iglesias, de contar el éxito de la fe, por ejemplo, a partir del número de los que llenan nuestras iglesias. Sin embargo, hay otra estrategia. Y esta es la que se empeña Pablo en transmitir en la carta a los Gálatas. Y esta es su genialidad y a la vez su fracaso. Su fracaso en el sentido de que ustedes mismos podrán valorar hasta qué punto esto ha tenido concreción en la historia. Y es la estrategia que parte de otro principio, del principio de que Dios reconoce a los que nosotros consideramos otros, Dios reconoce, justifica y dignifica a los que consideramos excluidos, incluso inmorales, inmerecedores de nada, los justifica y los dignifica porque tienen algo necesario para nosotros. Esta es la propuesta de la carta a los Gálatas. Allá lo dice, cuando vuelvan a leerlo, verá que son los gentiles de los que habla, los gentiles a los que hay que acoger, porque sin ellos, los judíos no son judíos propiamente, según la mentalidad de Pablo. Pues ahora tradúzcanlo a nuestra iglesia. Si esto lo tradujéramos así, tendríamos que decir que la estrategia que Pablo está proponiendo en la carta a los Gálatas es que si no abrimos nuestra iglesia a los que consideramos despreciables moralmente, indignos de ser acogidos, a esos que hemos excluido por las razones que sean, no podemos ser iglesia. La trascendencia de esto es enorme. Y la propuesta que Pablo hace no es una propuesta que surja de una mala noche de insomnio. Es una propuesta que surge de la cruz y él lo justifica así en la carta. Cuando la lean, se darán cuenta, sobre todo si les alerto desde el principio, de la cantidad de veces que repite Pablo la idea de la crucifixión de Jesús muerto en la cruz. Y las escasísimas veces que habla de la resurrección, prácticamente nada. Obviamente, nadie se extrañe, no es porque Pablo no creyese en la resurrección, ese es el punto de partida, sino porque las consecuencias que Pablo saca y que tienen tanta trascendencia teológica, social, política, económica, Pablo las extrae del acontecimiento de la cruz, tal como vimos ayer. Es la cruz la que resulta teológicamente relevante, reveladora de Dios. Es en la aparente humillación donde se revela el Dios de Jesús. Cuando la lean, verán que recojo aquí 6 referencias. Pablo insiste en el capítulo 2, dice, con Cristo estoy crucificado. Nunca dirá, con Cristo estoy resucitado. Nunca lo dice en sus cartas. Dice, con Cristo estoy crucificado. Le repite en el capítulo 3, pero ¿quién os ha fascinado a vosotros, estúpidos gálatas, a los que les insulta? Porque la cuestión se estaba jugando mucho. ¿Quién os ha fascinado a vosotros después de haber conocido a Jesús crucificado? En el mismo capítulo 3 les habla de la maldición de la ley, porque la ley dice, maldito un crucificado. Por eso, como la ley dice, maldito, Levítico, capítulo 21, como la ley dice, maldito un crucificado, la ley es maldita. En el capítulo 5 les dice, si os circuncidáis, es decir, si aceptáis que el único camino es el de entrar entre los privilegiados, el de consideraros de los privilegiados, si aceptáis eso, se acabó el escándalo de la cruz. Capítulo 5. En el mismo capítulo 5 les pedirá, por eso, que crucifiquen la carne con sus tendencias. Que crucifiquen la carne. Y en el capítulo 6 concluye diciéndoles que Él solo se glorifica en la cruz de Jesús. Esta insistencia en la cruz es porque, en línea con lo que dijimos ayer, las consecuencias que Pablo extrae salen de ahí, de la revelación de este rostro de Dios. Pablo había sido un exagerado defensor de las tradiciones judías. Él dice que era un exagerado defensor, fariseo. Pero ha descubierto que Dios actúa inesperadamente en la cruz. Él quería esforzarse en el cumplimiento de la ley, pero descubriendo que era imposible, se da cuenta de que Dios no le está pidiendo eso. Se da cuenta de que Dios le hace digno de sí cuando Él es injusto, cuando Él es pecador, cuando Él es ilegal, cuando es inmoral, cuando es despreciado e indigno. En ese momento en el que Él se sabe todo esto, despreciable e indigno, en ese momento es cuando descubre que Dios le hace digno. Por lo tanto, toda la lógica que decíamos antes del mérito y del esfuerzo se cae por su propio peso. Y esto, para entender a Pablo, es fundamental. Si no se entiende que en su experiencia biográfica, que es lo que intenta explicar en la carta a los Gálatas, lo verán en los 2 primeros capítulos, si no se entiende que para Pablo esta experiencia de sentirse dignificado por Dios, porque Dios le ha hecho digno de mirarle cara a cara sin despreciarle, cuando él era despreciable según su lógica, cuando él se da cuenta de esto, todo se le viene abajo. Solo la experiencia de saberse acogido, reconciliado, amado, dignificado, santificado, purificado por Dios gratuitamente, siendo malo, siendo indigno, siendo ilegal, siendo inmoral, siendo despreciable, solo esa experiencia es la que le hace entender que Dios funciona según otra lógica que la que le habían dicho. Por eso todo tiene que cambiar, dice Pablo. Tiene que cambiar todo, tiene que cambiar el mundo, tiene que cambiar la iglesia, tiene que cambiar el modo de relacionarse con Dios. Nada le era ajeno a Dios, como vimos ayer. El silencio aparente en la cruz era silencio aparente. Dios no apareció en la cruz de Jesús, salvándole a Jesús de la cruz, evitándole la cruz, ni castigando a los verdugos de Jesús. Eso es lo que, según su lógica, debería haber ocurrido. No podía haber ocurrido de otro modo, porque si no, Dios sería injusto si hubiera permitido que el justo muriera de este modo tan vergonzoso. Según su lógica, eso no funciona. Luego, algo tiene que cambiar. Y lo que él propone es que, efectivamente, en la cruz se ha revelado otro rostro de Dios que él no conocía, no esperaba. Y esto tiene una consecuencia última, si quieren, que va a tener una enorme trascendencia para todo el cristianismo naciente. Y es que si Pablo descubre en sí mismo que Dios le ha dignificado, le ha justificado, le ha amado, le ha reconciliado a él, siendo el malo, ¿no?, siendo injusto, siendo inmoral, siendo despreciable, eso lo tiene que hacer Dios con todos. Porque ¿por qué solo con él? De tal modo que la lógica con la que Dios se relaciona con las personas es la de dignificar a todos, ponerlos a su altura y ahora decirles, ahora haz lo que quieras. Dios no está esperando que la persona sea buena, cumplidora, justa, moralmente intachable, para reconocerla digna de sí. Dios eleva a la persona, la considera digna, gratuitamente, de partida, y le dice, ahora haz lo que quieras. Pablo invitará a vivir en consecuencia. Pero tú verás, dice, tú verás qué haces con lo que has recibido por parte de Dios. Porque que lo has recibido, está claro. Y el objetivo de Pablo va a ser intentar comunicar a todo el mundo que eso ya es así. Pablo se va a encontrar con muchísimos problemas, entre ellos intentar legitimar una ética a partir de aquí. ¿Cómo exiges a alguien que sea bueno si el premio se lo has dado antes de que lo sea? Pablo no quiere hacer una ética que sirva hasta el siglo XXI. Pablo quiere transmitir el gozo del Dios de Jesús. Eso es lo que se plantea. Los problemas que él se va a encontrar los abordará como pueda. Esta idea, que es tan incómoda, especialmente para las personas religiosas que han vivido en un contexto en el que lo que se premiaba era el esfuerzo personal, el mérito, el cumplimiento de la ley para considerarse dignos ante Dios, esta idea que es muy rompedora, tanto en aquel contexto judío como probablemente también en gran parte de nuestros contextos cristianos, Pablo lo resume en el comienzo del capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, que cuando la lean se darán cuenta. Leo el comienzo del capítulo 5, dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, de volver sobre el mérito. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os encerráis de nuevo en vuestros privilegios, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro a todo hombre que se cree mejor que los desgraciados, que queda obligado a depender solo de sí mismo y a estar solo. Acaba. ¿Habéis roto con Cristo? Todos cuantos buscáis la dignidad en vuestro propio esfuerzo personal, habéis caído en desgracia. Más contundente, imposible. Comienzo del capítulo 5 de la Carta a los Gálatas. ¿Habéis roto con Cristo? Todos cuantos buscáis la dignidad en vuestro propio esfuerzo personal, habéis caído en desgracia. Lo que Pablo plantea entonces en esta carta es una propuesta de liberación. La idea de que la cruz libera, que la cruz libera de la ley. Libera de la ley, dice él, porque libera del esfuerzo por valorar a las personas a partir del mérito propio. Porque la valoración viene por parte de Dios. Dios es el que valora, no los esfuerzos o los méritos personales. Libera también, y esto es quizás lo que tiene más trascendencia, libera del pecado, dice él. ¿Por qué libera del pecado? Libera del concepto de pecado que te aleja de Dios, porque ya no hay nada entonces que te aleje de Dios. Libera de esa idea de que cuando uno peca se aleja de Dios. Dios no se deja guiar por esa lógica, porque si se dejara guiar por la lógica del yo hago el bien o yo hago el mal, estaríamos manipulando a Dios y Dios dejaría de ser libre para amar. Este argumento lo desarrolla en la carta a los Romanos, después Pablo. Para ser Dios libre para amar, se ha reservado este derecho de amar gratuitamente, sin que nada que haga el otro le condicione ese amor. Libera también del falso Dios, de las falsas imágenes de Dios, del hacernos un Dios a imagen de nosotros mismos, con nuestros conceptos mezquinos de venganza, de castigo, de justicia a nuestro modo. Esos dioses que nos hacemos a nuestra imagen y semejanza son esclavizantes. Por eso, este Dios de la cruz libera. Libera de esos falsos dioses. Libera de creerse digno a partir del esfuerzo personal de ser útil, por ejemplo. Libera de esta idea que nuestra sociedad maneja mucho, que solo si uno es eficaz y si es útil, es digno. No. Según la lógica de Dios, uno es igualmente digno si es útil o si es inútil. Si tiene éxito o si fracasa. Que el excluido, el indigno, el que considero despreciable, puede ayudarme, trae algo que yo necesito y es purificarme de mis propios pecados, es decir, purificarme de creerme yo mejor. Si yo soy capaz de incorporar la lógica de la gratuidad, aceptando que aquel que yo considero despreciable, según mis criterios, Dios lo considera digno, si yo logro entender eso, me libro de mi propia mezquindad. Luego, la propuesta que Pablo hace es una propuesta que él llama de libertad a partir de la cruz libera. Concluyo. La experiencia del propio fracaso, de la frustración de las propias fuerzas, del horizonte de una vida regida por la codicia, es clave para este camino creyente que Pablo propone en la carta a los Gálatas. Necesitamos experimentar que nuestras fuerzas no bastan para vivir como Dios quiere, como Dios propone. Pablo tiene en mente algo muy común de su tiempo, pero también muy común del nuestro. Su experiencia de creyente, de piadoso observante. Por eso quiere hacernos ver que si nos esforzamos en ser buenos, en ser cumplidores, en ser observantes, en ser moralmente intachables, solo con nuestras fuerzas, el resultado es el fracaso y la frustración. Pablo nos dice que las normas, en realidad cualquier norma, cualquier mandamiento, cualquier regla de vida o constituciones religiosas no sirven para la vida espiritual, porque Dios no se manifiesta en la observancia de las normas. Dios no se hace más cercano del más piadoso ni del más observante. Dios no ofrece más amor a quien más cumple la ley, sino a quien Él quiere, es decir, a quien ama. Esta es la experiencia de ser habitado por el Espíritu que encontraremos en la carta a los Gálatas. La propuesta de reconciliación, de nueva comprensión y de mirada de la realidad. Saberse amado sin merecerlo. Especialmente cuando se experimenta la debilidad, la fragilidad, la incapacidad, incluso saberse amado cuando uno ha hecho daño a otro. Esto es lo que cambia el corazón. Y no ninguna norma. Y esta es la prueba definitiva que Pablo plantea en la carta a los Gálatas. La prueba definitiva que Pablo plantea a los miembros de esta carta, a los destinatarios, es contemplar, sin alterarse, la misericordia de Dios con los que uno considera injustos, inmorales, transgresores o impíos, los que uno no cree merecedores de ese amor, y aceptarlo porque Dios es así, que ama a quien quiere. Si el creyente acepta que Dios ama a quien él cree que no lo merece, es cuando ha comprendido el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en él definitivamente. Muchas gracias.
Si les parece, vamos a hacer como ayer, vamos a dejar un ratito para que salgan aquellas personas que les ha hecho tarde. Y pueden empezar a hacer alguna pregunta o alguna cuestión que quieren hacerle a Carlos. Vamos a esperar a que salgan.